Lo quiero animar que abra su Biblia en Hechos capítulo número 27, por favor. Libro de Hechos, capítulo número 27. Les he contado que estoy leyendo la Biblia en una forma diferente, como lo he hecho en otras ocasiones. Y esto me ha dado la oportunidad de tener la opción de tener un recorrido de la Biblia en una sola sentada, por así decirlo. Cada vez que me siento, leo cuatro porciones de la Biblia, y cada vez que leo una porción, encuentro siempre algo nuevo, un tesoro nuevo en la palabra del Señor. Y sobre esto quiero compartirles hoy una de las cosas que encontré recientemente leyendo en el libro de los Hechos. Si van conmigo al verso 15, por favor. Verso 15 de Hechos. ¿Qué está ocurriendo aquí? El apóstol Pablo, todos sus enemigos lo han acusado, lo han atacado, y él, como ciudadano romano, apeló al César. Y bueno, lo mandan al César, lo mandan allá a Roma para entrevistarse con el emperador romano de ese tiempo. Perdón. Y dice la escritura que Pablo llega a la ciudad de Roma y está por 2 años en una casa que renta, y los hermanos lo recibían constantemente, recibía mucha gente, y él hablaba en todo momento acerca del Evangelio. Así que es interesante lo que ocurre ahí. Pero antes de llegar a Roma, el apóstol Pablo encuentra, junto con sus compañeros de viaje, son sorprendidos por una tormenta que, por supuesto, ellos no se esperaban. Noten el verso 15. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Nos vamos a detener ahí para ponernos en línea con lo que compartimos el miércoles pasado. El miércoles pasado hablamos sobre que Él es un Dios que continúa creando. ¿Se recuerdan? Él es un Dios que continúa dando vida. Y aprendimos, como dice en el libro de Deuteronomios, capítulo 15, capítulo 17, que todo asunto debe de ser discutido entre dos o más testigos. De hecho, Jesús, cuando dice que tenemos un problema con alguien, nos recomienda que vayamos con un testigo y hablemos con esa persona. Si no nos escucha, entonces que llamemos a otro testigo. Si no los escucha a esos testigos, llévenlo a la iglesia. Jesús da todo ese proceso. Pero lo que sucedía es que en la antigüedad, todos los asuntos se arreglaban, los asuntos legales, los negocios, los contratos, los compromisos de matrimonio, todas las cosas, los juicios legales, todos se atendían en las puertas de la ciudad. Si alguna vez han leído el libro de Deuteronomio, especialmente el capítulo 31, van a encontrar que la mujer virtuosa, dice el texto, que su marido se junta con los ancianos en las puertas de la ciudad, porque esa era la costumbre. Los ancianos se reunían y arreglaban los asuntos ahí, donde habían más de dos testigos. Otro ejemplo de eso fue cuando Booz tomó por esposa a Ruth, ¿se recuerdan? También él fue a la puerta de la ciudad y le dijo al pariente más cercano que debía de redimir a Ruth y Noemí, dijo, ¿lo quieres hacer? Y él, pues, hicieron los acuerdos, dijeron no. Y ahí dice, bueno, entonces yo voy a redimir a Ruth. Y fue en presencia de varios testigos, porque esa era la costumbre. Entonces aprendimos en el Salmo 119, versículo 89, que la palabra de Dios permanece para siempre en el cielo. Y por eso podemos aprender, o pudimos ver, que si la palabra de Dios establece las cosas y en boca de dos o más testigos consta, se afirma, se establece un acuerdo, entonces Dios es el primer testigo que ha dado su palabra. Y ahora nosotros somos el segundo testigo que afirma, establece la palabra que Dios ha dicho. Y dijimos que la palabra confesar quiere decir ponernos en acuerdo con Dios. Es hablar las cosas como Dios las habla, es llamarlas como Dios las llama, etc. En ese hilo de idea, quiero dejarles a ustedes este pensamiento. Yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. ¿De dónde sale esto? De este mismo texto bíblico. Vayan conmigo, por favor, ahí mismo en Hechos capítulo 27, los versículos 20 hasta el 25. Y ahí vamos a encontrar unas lecciones muy hermosas. Todos, incluyendo el apóstol Pablo, según el texto bíblico, Lucas está narrando esto. Hechos no lo escribe Pablo, lo escribió el doctor Lucas. Y Lucas está dando testimonio de lo que sucedió ahí. Y Lucas nos dice que todos, incluyendo Pablo, habían perdido toda esperanza de vida. No creían que iban a sobrevivir de esa tempestad que los sorprendió. Los golpeó con tanta fuerza que tuvieron que dejarse llevar por la tempestad por mucho tiempo. De manera entonces que en el versículo 20 dice: y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, es decir, que era una oscuridad. Ellos no supieron si la oscuridad que los rodeaba era de la noche o era por causa de la tormenta. Era tan intensa, era tan fuerte esa tempestad, esa tormenta, que oscureció el tiempo. Y Pablo dice que no apareciendo ni el sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Noten que Pablo se incluye en el asunto. Noten que Pablo está considerando que él mismo había perdido toda esperanza de sobrevivir. Sin embargo, en medio de la tempestad, Pablo recibe la visita del ángel de Dios. Recibe la visita de un ángel. Y noten lo que continúa, el verso 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, en medio de la tormenta, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pablo les había advertido: no salgamos, no vayamos, quedémonos. Pero pues no le hicieron caso. Verso 22: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de entre vosotros, sino solamente una pérdida material. Entonces Pablo está narrando aquí que él tiene la visita de un ángel en la noche, en medio de esa oscuridad. Tiene la visita de un ángel y este ángel le dijo tres cosas particulares. Número uno, le dijo esto: primero, no temas. Y es fácil que alguien nos diga a nosotros que no temamos cuando no está experimentando lo que nosotros estamos experimentando. Pero el ángel del Señor le dice a Pablo: no temas. Segundo, es necesario que comparezcas ante César. Cuando yo leo esa escritura, a mí me causa gracia, les confieso. Y digo, Dios tiene un humor. Tiene un humor Dios que no cuenta chistes como los que contamos nosotros. Pero tiene un humor increíble. Porque le dice: Pablo, es necesario que comparezcas ante César. En otras palabras, esta tormenta no va a acabar contigo. O sea, esto que estás viviendo ahora no va a terminar contigo. Porque el destino final es que tú sí vas a llegar ante César. Así que no te preocupes. Por eso le dice: no temas. Pero no vas a perecer porque vas a presentarte delante de César. Lo tercero que le dice es que Dios te ha concedido todos los que navegan aquí contigo. En otras palabras, pudiéramos decirlo, que esta fue la mejor campaña evangelística que el apóstol Pablo tuvo. Según el texto bíblico, eran un poco más de 300, 400 personas las que iban en esa embarcación. Era mucha gente. Y el Señor le dice: Pablo, no te preocupes, no temas, vas a comparecer delante del César, pero además de eso, quiero que sepas que te he concedido a todos los que navegan contigo. En otras palabras, todos ellos me van a conocer. Así que no temas. Ahora, Pablo le está hablando lo que el ángel le dijo. Como vamos a ver a continuación en el texto, acompáñenme en el siguiente versículo. Dice verso 23, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, escuche eso, diciendo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. En el verso 25, por tanto, escuchen, por tanto, oh varones, tened buen ánimo. Y de ahí saqué el título de esta idea, porque yo confío en quién. Pero Pablo dice, yo confío en Dios, pero no como diciendo yo confío en Dios. Pablo se atreve a decir lo siguiente, pero yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. En línea a lo que hablábamos el miércoles pasado, dos testigos se requiere para que se establezca toda palabra. Dios es uno, yo soy el otro testigo. Entonces Dios ha hablado. Y ahora Pablo dice, yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Entonces, en base a esa palabra que se le dijo a Pablo, el apóstol Pablo se comportó de esta manera. Animó a sus compañeros de tormenta. Primero, les dio una exhortación a tener buen ánimo. Le dice, tengan ánimo, tengan buen ánimo. Segundo, les aseguró que no habría ninguna pérdida de vida. Tercero, testificó de la permanente presencia de Dios en su vida. ¿Quién habrá visto el ángel que habló con Pablo? Solo él. Más de alguno debió haber pensado, este está desvariando, este está alucinando. La tormenta le ha afectado la memoria y las ideas. Dice que un ángel le vino a hablar, pero Pablo habla aquí, testifica de la permanente presencia de Dios. Cuarto, aseguró que la tempestad no acabaría con ellos. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo, Pablo, vas a llegar hasta César. En otras palabras, esta tormenta, no te preocupes, Pablo, esta tormenta no va a acabar contigo, tú llegarás hasta tu destino. Número cinco, los exhortó a comer porque no habían comido por mucho tiempo, como vamos a ver ahora en los siguientes versículos. Número seis, les confirmó, imagínense, les confirmó que ningún cabello de sus cabezas se iba a perder. Ni un solo cabello de su cabeza se iba a perder. Y finalmente Pablo dice, les mostró una actitud de tranquilidad. Acompáñenme a los versículos 33. Versículo 33. Y noten ustedes lo que encontramos ahora en el verso 33 hasta el 36. Cuando comenzó a amanecer, por fin, cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos a que comiesen. ¿Sabe de qué me reía? Porque me río ahorita, porque cuando lo estaba escribiendo esto me acordé. Yo he dicho, una vez le dije al pastor David, que está aquí, dije, pastor David, hay tiempos que lo más espiritual que puedes hacer es ocuparte de tu familia. Él estaba en un tiempo ahí que tenía que tomar decisiones. Dije, eso es lo más espiritual que puede ser ahora. Pero saben ustedes que hay tiempos que cuando lo más espiritual que podemos hacer es comer. Es chistoso eso porque mi suegra, que ya está con el Señor, era una de esas personas que decía que aunque ella tenía problemas, el hambre no se le quitaba. Dice Pablo aquí, vean ustedes el verso 33, los exhortaba a que todos comiesen. Hay tiempo que lo más espiritual que puedes hacer es comer. Ahora uno dice, ¿quién va a estar pensando en medio de una tormenta para comer? Pero si ya Dios habló, ¿por qué vas a seguir desesperado? ¿Por qué vas a seguir angustiando si ya Dios habló? Ya Dios dijo que si le garantizaba. Alguien podría haber dicho, bueno, pero eso fue para Pablo. No, el Señor dijo que todos los que iban en esa embarcación, que nadie iba a perecer. Entonces, lo más espiritual que Pablo dice aquí, señores, comamos. Y comienza y dice Pablo, es el tiempo de que comamos. Así que, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayuna. Es decir, que por 14 días estuvieron en esa tormenta, a la deriva, no sabían dónde iban, no sabían si era de noche, si era de día, si era la tarde, si era la mañana, si estaba amaneciendo, estaba poniéndose el sol, no lo sabían. Y durante ese tiempo no pudieron comer, preocupados. Noten el verso 34. Permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud. Pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros va a perecer. Lo más espiritual que habrá que hacer en algún momento de prueba es eso. Coma. Y dice, no, pero ¿qué voy a comer? Lo que tengo es poco. El texto dice que ellos no tenían un banquete. Lo que tenían era pan. Y vean lo que a continuación sigue. Versículo número 35. Y habiendo dicho esto, Pablo da el ejemplo. Habiendo dicho, dicho esto, tomó el pan. ¿Y qué hizo? Y dio gracias a Dios en presencia de todos. Me gusta esa expresión, en presencia de todos, porque la idea es ante la vista de todos, ante el asombro de todos. Padre, te doy gracias porque voy a comer este pan. Y el barco moviéndose, y te doy gracias porque voy a comer, porque ningún cabello se me va a caer, lo voy a perder, esta tormenta no va a acabar conmigo. Ante el asombro, a la vista de todos los que están ahí, el apóstol Pablo ora, da gracias en presencia de todos, pero él no se quedó con eso, él lo partió y les dio, comenzó, dice, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, ¿qué dice? Comieron también. Todo esto, ¿de dónde sale? De algo que Pablo dijo en el versículo número 20. Yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Pablo dijo, yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Ahora yo le hago esta pregunta. ¿Qué se te ha dicho a ti de parte de Dios? ¿Qué se te ha dicho a ti de parte de Dios? ¿Qué te ha dicho Dios? ¿Confías en lo que Dios te ha dicho? Piensa en eso. ¿Qué te ha dicho Dios? ¿Qué te han dicho de Dios? ¿O qué es lo que te han recordado que Dios ha dicho acerca de ti? ¿Confías en eso que Dios dijo acerca de ti? Me tomé la tarea y encontré por lo menos, y hay una gran cantidad de más. Kenny, me acompaña, por favor, y todos. Hay una cantidad de cosas que usted puede encontrar en la Biblia. Yo solo le voy a dejar 10 aquí, que Dios ha dicho de ti. Alguien tiene que decir amén a eso, grabarlo, memorizarlo. Usted tiene que hacer algo al respecto. Te vuelvo a preguntar, ¿qué se te ha dicho a ti de parte de Dios? Primero, Dios ha dicho acerca de ti, yo soy tu escudo. Segundo, yo soy Jehová, tu sanador. Tercero, yo soy tu salvación. Cuarto, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Quinto, yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Número 6. No temas, yo te ayudo. Número 7. Yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu redentor. Número 8. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Número 9. Yo, Jehová, soy Salvador tuyo y Redentor tuyo. Finalmente, yo, Jehová, soy Salvador tuyo y Redentor tuyo. Y usted puede ir en la Biblia y encontrar una cantidad mayor de cosas que Dios ha dicho que Él es para ti. Ahora la pregunta es, ¿lo crees? ¿Pablo lo creyó? En medio de la tormenta, el ángel se le aparece, en medio de la tormenta el ángel lo visita y le dice, no sé si fue en un sueño, no sé si físicamente le apareció, no sé si fue con una canción, no sé si fue con un pensamiento, no sé, pero la Biblia dice que el ángel del Señor lo visitó en la noche, en medio de la tormenta, ahí moviéndose aquella embarcación de un lado a otro, a la deriva, llevada por el viento de un lado para otro. Pero el ángel le habla y le dice, Pablo, no temas, porque vas a comparecer delante del César, y todos los que van aquí contigo se te han concedido. En ese momento, la actitud y el espíritu de Pablo, el pensamiento, la manera de hablar. Recuerde que aún Pablo había perdido la esperanza de sobrevivir. Pero cuando Dios le habló, su manera de pensar, su manera de actuar, su manera de hablar, cambió. Porque yo confío en Dios que todo lo que me ha dicho se hará. Así será, así va a suceder. ¿Qué te ha dicho Dios? ¿Qué te ha dicho el Señor a ti? ¿Qué te ha dicho el Señor a tu situación, a tu ambiente o lo que estás pasando ahora? ¿Qué te ha dicho Dios? ¿Qué te ha recordado? ¿Lo confías? ¿Puedes comer? ¿Puedes dar gracia? ¿Puedes animar a otros? Otros que están en la misma tormenta que tú, otros que están pasando la misma dificultad o en el mismo tiempo, en la misma forma, pero ellos están pasando lo mismo que tú. Pueden ellos escucharte decir, tenga buen ánimo, esté tranquilo, no tema, ni un cabello de su cabeza se va a perder. En boca de dos o más testigos que conste toda palabra. De nuevo, Dios es el primer testigo y nosotros somos el segundo testigo. ¿Qué te ha dicho Dios? ¿Confía lo que Él ha dicho? ¿Cree lo que Él ha dicho? Lo cierto es que todos hoy día estamos enfrentando una gran tormenta, ¿no es cierto? Hoy en nuestra reunión del staff estábamos hablando precisamente de cómo están las cosas en el mundo, en nuestro país, con la pandemia, la economía, hablábamos de todas esas cosas. Finalmente, no hay nadie que pueda decir, no, yo no estoy en ese barco, yo no estoy en esa embarcación, todos estamos en esa embarcación. Pero podemos tener una actitud diferente. Podemos bendecir a otros. Podemos animar a otros. Podemos inspirar a otros. ¿En base a qué? En base a lo que Dios nos ha dicho. ¿Lo confía a Él? ¿Cuántos lo confían a Él? ¿Lo que Él te ha dicho? ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho? Me encanta toda esa escritura. Yo soy tu sanador, yo soy tu salvador, yo soy tu salvación, yo soy tu refugio, yo soy tu escudo, yo soy tu provisión. Wow. El primer testigo ya habló. Se necesita un segundo testigo. ¿Habrá un segundo testigo aquí esta noche? ¿Dónde está ese segundo testigo? ¿Se puede poner de pie ese segundo testigo y dice, yo lo confío? Yo creo lo que Dios ha dicho. Yo confío que lo que Dios me ha dicho será como se ha dicho. Yo confío en Dios que se hará como se me ha dicho. Y puede ser que lo que escucha de otros, escucha de la ciencia, escucha de los economistas, escucha de los líderes de salud, etcétera, puede ser que lo que escucha es diferente. Pero ¿qué te ha dicho Dios? ¿Qué te ha dicho Dios? ¿Te ha visitado el ángel del Señor? ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho el Espíritu Santo? ¿Lo confías? Levante sus manos. Padre, te damos gracias esta noche. Estamos en esta misma embarcación. Es una embarcación que ahora está siendo azotada. Pero el ángel del Dios de quien somos y a quien servimos nos ha visitado en medio de la tormenta. Y en medio de la tormenta nos ha dicho, no temas. Es necesario que comparezcas ante César. En otras palabras, esta tormenta no va a acabar contigo. Vas a pasar al otro lado, vas a llegar al otro lado, vas a llegar al destino, vas a llegar a puerto seguro. Y puede ser que en el proceso hay pérdida de cosas materiales, pero ni un solo cabello nuestro se perderá. Y todos los que están a nuestro alrededor, tú nos los has concedido. La gente, los compañeros de trabajo que están desesperados, están angustiados, están abatidos, deprimidos, sumergidos en depresión, sumergidos en angustia. Señor, tú nos los has concedido. No podemos estar como ellos desesperados, no podemos estar como ellos llenos de angustia. Señor, alguien tiene que pararse firme y decir, tengan buen ánimo. Coman, esperen al Señor, Él hará la obra, Él nos salvará, Él nos sacará, Él nos llevará a puerto seguro. Porque yo confío en Dios que se hará como Él me ha dicho. Él me ha dicho y así será, así será. Él me ha dicho y así será. Así será.